Laura Iturbide nos visita, es politóloga docente de la Universidad de Río Negro, capacita sobre la ley Micaela, de la que vamos a hablar ahora, de qué se trata, que se está aplicando acá en Neuquén, de la que habló el gobernador Omar Gutiérrez también, respecto a su implementación, que se trata de gobernantes para abajo, todos capacitados y capacitadas, ¿no? Laura, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenos días.
Para quien no sabe o está despistado o despistada, ¿qué es la ley Micaela?
Bueno, la ley Micaela es una iniciativa que vino a dar obligatoriedad a las capacitaciones, digamos. Hace un año surge esta ley y justamente, digamos, si uno mira la ley no tiene contenidos que hay que brindar, sino es que lo que dice es hay que incorporar perspectiva de género a todas las agencias del Estado, ¿no? Claro. Y viene a dar una obligatoriedad y... a mí me parecía interesante poder contarles a ustedes que para mí la explicación de cómo se llega a la ley Micaela tiene dos recorridos, ¿no? Por un lado tiene un recorrido individual sobre lo que le pasa a Micaela García y por otro lado tiene un recorrido social en donde es el desarrollo de los movimientos feministas y de mujeres que se fue dando justo en nuestro país. Y bueno, el horrible punto de encuentro fue el femicidio de Micaela García, que por supuesto hizo que... todo este trabajo que venían dando las feministas, las organizaciones de género y, por ejemplo, organizaciones sindicales y demás organizaciones que venían trabajando la cuestión de género, llegaron como a un hartazgo y a una demanda del Estado, a reclamarle al Estado como una respuesta. Y el Estado, la respuesta que encontró fue, bueno, dar una ley que obligue a todas las estructuras del Estado a poder incorporar la perspectiva de género en calidad obligatorio, digamos, ¿no? Esta cosa de... porque, digamos... hay una ley que se llama, que es la ley número 26.185, que tiene 10 años, y esa ley sí tipifica los tipos de violencias y los ámbitos de violencias. Pero bueno, digamos que el Estado no fue incorporando esta perspectiva. Por más de que estaba la ley, que tenía 10 años, y que muchas organizaciones y muchas áreas del Estado sí lo incorporaron, en su totalidad no sucedió. Y bueno, y por eso me parecía importante reconocer esto de que lo que le pasa a Micaela García, más allá de que hay un montón de femicidios, lo estamos viendo en los últimos días como que están más presentes en los medios, estamos viendo que hay como mucha crueldad hacia las mujeres. Lo cierto es que en el caso de Micaela, además de un femicidio, hubo una familia que denunció a su agresor un día antes de su, de su femicidio, de su asesinato. Entonces ahí también hay una lectura de que quizás si el Estado hubiese reaccionado en esa denuncia anterior, existía la posibilidad de que Micaela estuviera viva o no hubiese sido víctima ese día, digamos. Claro. El asesino de Micaela había cumplido una condena por dos violaciones anteriores, donde no había matado, había violado a dos mujeres, pero no las había matado. Cumplió condena y estaba con libertad condicional. Y entonces, un día antes de que desaparezca Micaela García, una familia va y denuncia en una comisaría de Gualeguay, dice, bueno, Sebastián Wagner quiso violar a nuestra hija, ¿no? Hizo la denuncia. Y el policía que estaba en esa comisaría, un policía que ni se sabe el nombre, no es para estigmatizarlo ni nada, pero el policía le dijo, no está la jueza, esto fue un viernes, le dijo, no está la jueza, vuelvan el lunes. Y no tomó la denuncia.
Claro.
Y si vos haces una denuncia a una persona que ya tuvo una condena y que el riesgo es violación, y por supuesto que se tienen que activar esas estructuras del Estado.
Seguro.
Por eso es que la historia individual de Micaela se suma a esta historia política social que venían dándose los feminismos, porque justamente da cuenta de la necesidad de que todas las estructuras del Estado, funciona, incluso el policía que estaba justo, quizás era el policía más raso de la comisaría, no se sabe porque tampoco indagaron en castigarlo ni en nada. Pero
quizás ni siquiera tuvo mala voluntad.
Exacto. De hecho, el papá de Micaela García, en la apertura de las capacitaciones, de estas capacitaciones, lo dijo, yo no tengo interés ni en saber el nombre del policía, pero si ese policía hubiese tomado esa denuncia, una persona que tiene preventiva... de prisión domiciliaria, debería estar en su casa, lo habrían ido a buscar, y ese fin de semana pasaba en cana, digamos, o sea, estaba guardado hasta que la justicia viera qué hacer para prevenir otros delitos.
Claro.
Y bueno, y ese
estamos
sábado,
hablando de hace dos años.
Exactamente.
Fue en 2017.
2017, exacto.
Tremendo.
Sí. Y ese sábado, Micaela salía de una actividad de la universidad, donde estaban
porque
los
además
ingresantes.
Además recordemos que era militante.
Militante,
¿no?
Exactamente. Evita, sí. Militante del movimiento Evita y con mucha perspectiva de género y con mucho compromiso.
Sí, claro.
Exacto. Así que por eso es que golpeó fuerte en ese
muy
sentido.
Fuerte,
porque no es que con cada femicidio se hace una ley y se inventa algo, sino es que justo tuvo un punto de encuentro muy fuerte en donde se visibilizaba la necesidad de que un Estado atento a estas cosas puede prevenir, quizás no resuelva todo de una, ¿no? Pero, pero se pueden prevenir algunas situaciones.
Laura, porque uno lo puede dar por sabido, pero ¿en qué consiste la capacitación de género?
Bueno, nosotros en la Universidad de Río Negro, en un programa de trabajo social, estamos desarrollando, la propuesta fue hacer con el municipio de Fernández Oro una capacitación a todo el personal, digamos, a todas las trabajadoras y los trabajadores, a las personas con jerarquía y sin jerarquía, digamos, todo el personal tiene que capacitarse porque eso, digamos, es lo que dice la ley. Firmamos un convenio el año pasado con el intendente, que se mostró recontra a disposición y le encantó la idea. El intendente de Fernández Oro, se llama Mariano Lavín. Así que, de hecho, es un municipio que después incorporó lo del cupo trans. O sea que viene como ayornándose, digamos, se adapta a lo que se viene proponiendo. Y bueno, y la idea es capacitar a todos, digamos. Van a ser en 6 encuentros, porque son cerca de 200 empleados y empleadas de la municipalidad. Y los contenidos los trabajamos en el proyecto de investigación de la Universidad de Río Negro, que dirige Esperanza Cazulo, que está Edu Prueger, digamos, gente como un poco conocida en el tema, y laburamos los contenidos pensando en esta ley 26.485, que les mencioné que tiene 10 años, en donde se cuentan los distintos tipos y los distintos ámbitos, porque, digamos, cuando uno empieza a visibilizar esta cuestión de que uno puede tener violencia psicológica en el ámbito, en el ámbito laboral o en el ámbito institucional, o sea, cuando se empiezan a mostrar las distintas caras de las violencias y de las desigualdades, es cuando se empieza a incorporar la perspectiva.
Identificarlo, ¿no?
Exacto.
Que puede pasar desapercibido.
Exacto, es el punto cero, digamos, identificarlo. Y además le agregamos, yo soy politóloga, le agregamos un contenido de políticas públicas y de Estado breve, como para que también no quedara una capacitación despegada, digamos, sino que ellos y ellas en sus procedimientos y en su tarea como Estado municipal también pudieran repensar su rol.
A lo largo de este 2020 tienen proyectado más capacitaciones.
Sí.
La policía, por ejemplo.
Bueno, nos encantaría, pero estamos todavía tratando de darnos
esas articulaciones.
De proyecto, sí.
Tienen proyectados.
Exacto. De hecho, estamos formateando la forma en que podamos desarrollarlo, ¿no? Porque también, digamos, cuando son convenios entre instituciones lleva mucho tiempo. Por eso es que Fernández Oro es como una muestra inicial de lo que vamos a hacer.
Para que eso pueda abrir otra.
Para que eso se pueda replicar. Pero bueno, igual celebro y estamos viendo que hay muchas capacitaciones que se están dando en distintos lugares, en distintos ámbitos. Y bueno, y siempre acompañar y celebrar eso, porque la verdad es que siempre va a ser positivo que empiecen las capacitaciones, aunque empiecen breves y con las limitaciones de la propia institución, pero que los trabajadores y las trabajadoras en un momento se sienten a pensar sobre las violencias y las desigualdades es valorable siempre, ¿no?
¿Faltan campaña en los medios, a tu criterio?
Bueno, en estos 4 años faltó todo, digamos. A mí me parece que el rol del Estado es fundamental, digamos. Las organizaciones y en la calle hubo mucha movida, y yo creo que eso nos ha sostenido un poco.
Claro.
Pero no alcanza, digamos, no alcanza con el rol social y el Estado debería haber tenido mucha más incidencia. En el gobierno anterior, digamos, en el gobierno de Cristina, sí se disparó una batería de leyes, que son las famosas 26.000, porque empezaron en el 2007 y hasta el 2012 fueron parto humanizado, identidad de género, matrimonio igualitario, digamos. Vinieron una batería de leyes que fueron muy innovadoras y que eso nos dio como el marco como para trabajar ahora estas cosas. Pero bueno, los 4 años de macrismo, como que estatalmente plancharon un montón.
Sí, cuando no tiraron para atrás.
Sí, bueno, también.
Presupuestariamente.
Sí, todo, vaciamiento de programas, sin duda.
Y respecto a este gobierno, Alberto Fernández incluyó la agenda en su discurso. ¿Qué viste vos ya más como militante feminista, si se quiere, ¿no?
Sí. Bueno, una de las cosas es que mencionó es el fortalecimiento de la línea 144, que es una línea muy buena también. Estaba, ya la teníamos, pero esto de mostrarla en campañas y visibilizarla hace que sea una herramienta accesible. La línea 144 se puede llamar de cualquier celular, de cualquier. O sea, es un número gratuito y es anónimo. Y yo conozco gente de acá que ha llamado y que es tan profesional el trabajo que les cayó la ficha de un montón de situaciones de violencia que transitaban. O sea, realmente es una herramienta eficaz. Después habló de un plan nacional de acción contra la violencia de género que va a presentarlo del 2020 al 2021. Y después habló de promover más la capacitación de Ley Micaela y después ratificar un convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que eso es algo que viene de la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. Así que es como ayornar al Estado con las normativas internacionales que están viniendo. Y después, por supuesto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también es una de las grandes luchas que se vienen dando en Argentina y que seguramente va a tener un impacto fuerte en la región, ¿no?
Y esa parte de los 1000 días es,
sí,
es otra
también.
Parte, claro, es como un son como, bueno, porque sí. Que lo explique Laura, por favor.
No, sí, de hecho, tampoco lo quiero explicar porque yo no tengo esto que charlábamos hace un ratito. No tenemos los proyectos ahora.
Sí, claro.
Pero bueno, lo que estimo que es una batería de políticas de asistencia y de reforzar derechos a las personas en el momento de la maternidad y del nacimiento de la niñez, digamos, en la niñez temprana, por decirlo de alguna manera. Pero no quiero hablar
porque estamos
expectantes, día a día estamos buscando a ver si sale.
Claro.
Pero bueno, se ve que va a ser el 8 o en la semana del 8, digamos, a partir del lunes o del domingo va a haber como una muestra de lo que se viene haciendo. Sí, se dice que la ley del aborto legal va a venir de la pata de Ginés González García desde una perspectiva de salud.
Claro.
Pero bueno, todavía no
más
tenemos.
Más de eso todavía no se sabe.
Vale decir que aparte del 144 a nivel nacional, aquí en la provincia está la línea 148, que también, digamos, es de prevención y protección contra las violencias.
Exacto.
El caso de la 148 también incluye niñez, incluye tercera edad, incluye discapacidad, pero igualmente es una niña que trabaja en el mismo sentido.
Sí, sí, además esto de llamar y preguntar, a veces, en el caso que yo conozco, era una persona que había sufrido violencia obstétrica, digamos, y una en esas condiciones también piensa de que, bueno, parir es con dolor, el maltrato en el hospital es tradicional, es como que son las tradiciones, y en realidad son maltratos,
maltrato.
Y así que, bueno, es como que de a poco, en esa comunicación pudo ir entendiendo que habían cosas que le habían pasado que rozaban el delito, incluso.
Laura, gracias por venir.
Gracias a ustedes.